Debe saber que está con nosotros aquí en el estudio el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, el doctor Anatolio Santos. Bueno, me decía esta mañana la doctora María Teresa Fernández, la secretaria de Cultura, que lo que había presentado anoche en CB Noticias nuestro compañero César Mendoza sobre el parador turístico del Uruaco compete a la Secretaría de Desarrollo Económico. A ver, doctor Anatolio, ¿qué pasa con ese parador turístico que está siendo tragado, devorado por la maleza? Buenos días.
Mil gracias, Jorge, por tu espacio. Quiero hacerte una breve historia. Ese inmueble fue entregado a la Gobernación y a la Alcaldía el 27 de julio del 2015, en cabeza de su titular, el doctor Juan Hamna. ¿Qué estamos haciendo? En este momento estamos presentando un proyecto a la Asamblea, un proyecto de ordenanza para que autorice la Asamblea al señor gobernador para autorizar por concesión este proceso. ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero hicimos un estudio del inmueble, valorarlo, todas sus áreas de construcción, y para comenzar ese proceso de licitación previamente de una autorización de la Asamblea. ¿Qué estamos buscando ahí, Jorge? Firmas que se consolide esa inversión que hizo el departamento en su momento, y hay firmas interesadas de renombre nacional, como el SENA, está interesada de coger eso por concesión, y la Cruz Roja.
Pero no están un poquito demorados, estamos hablando del 2015. Ya estamos en el 2017, ¿eso no se tenía que haber agilizado para entregar eso a un operador?
Correcto, y te voy a decir nuestro proceso, cómo es el proceso de licitación y cómo del parador del Uruaco. Hay un cronograma de actividades, sí, pero sin la autorización previa de la Asamblea, el señor gobernador no puede comenzar un proceso, digamos, de concesión. Tiene que autorizarlo a la Asamblea. Y es así que tenemos un cronograma ya de actividades con fechas, con estudios previos, estudio previo publicado, licitación colgada, plazo de presentación, informe de evaluación, observación, informe de definitivo de evaluación, y hay unas fechas ya: 22 de mayo, junio 6, junio 22.
¿Qué pasa en esa fecha?
Bueno, en el estudio previo realizado, ya lo hicimos, 22 de mayo del 2017. Junio 6, estudio previo publicado, debe estar publicado. Todo esto, te digo, Jorge, previamente con la autorización de la Asamblea que hay que presentar el proyecto de ordenanza.
Ya, sí, pero lo que a uno le preocupa, doctor Anatolio, es que, bueno, los medios de comunicación salen a decir, mire, hay una obra que está allí abandonada.
Sí, señor.
Que está llena de maleza, que está preciosa, por cierto, la obra fue una maravilla. Me dice César en el informe que la obra inició costando 1.200 millones de pesos y terminó casi en 4.000 y pico millones de pesos. No sé por qué, ahí hay que hablar, hay que investigar también qué pasó, por qué terminó costando tanto dinero. Pero ya llevamos 2 años esperando que alguien comience a operar ese escenario, ese lugar. Y eso está demorado. Y yo esta mañana hacía referencia con la misma demora que tuvo el doctor Verano para comenzar a operar el Parque Mundi. Un año. Segebre lo dejó terminado. Un año para encontrar un operador con unos resultados extraordinarios de más de 150 mil personas visitando el Parque Mundi. Hubo que esperar un año. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar 2 años para que comience alguien a manejar una obra que ya está terminada ahí en Uruaco?
Jorge, te digo nuevamente, si no hacíamos unos estudios previos de valorar el inmueble, nosotros como gobernación no teníamos esa información. ¿Sí? Tenemos que cumplir unos procesos, y no solo eso, tenemos el proceso ya todo avanzado, pero nos falta la aprobación de la Asamblea del departamento para que autorice.
Esa obra comenzó a construirse en la primera administración del doctor Verano. Cuando comienzan a construir una obra, ustedes no tienen un estudio de factibilidad. ¿Por qué se hace una obra? ¿Qué motivos tiene construir una obra? Cuando uno dice, mira, yo voy a construir un hospital para atender a una población que está aquí, que necesita realmente salud. Cuando ustedes construyen ese parador turístico, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿tienen que esperar 8 años para saber qué van a hacer con él después de construido?
Es que este parador fue construido para los Juegos Centroamericanos.
Sí, para eso sí se utilizó. Sí,
se utilizó.
Sí, pero la condición de parador turístico, porque eso de los Juegos Centroamericanos fue un episodio.
Correcto.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Se va a seguir perdiendo ahí en medio de la maleza?
No, todo lo contrario. Lo que estamos buscando es que sean unos operadores o que concesiones con un buen músculo financiero, un músculo como el SENA, que quiere implementar capacitación en gastronomía, en turismo, y sería una sede, una forma de incentivar todos estos sectores que venimos nosotros agrupando, todos los emprendimientos que viene haciendo el departamento en compañía de, con el SENA, o la Cruz Roja también está interesada. Bueno. Pero si no llenamos todos estos requisitos, Jorge, y encontrar un concesionario que saque este inmueble que es importante para el departamento, no podemos dar paso.
Bueno, esperemos paso. Que no se demoren tanto. Oiga, hablemos un poquito sobre la despulpadora de mangos.
Gracias por ese espacio.
Y... Hay que aclarar que la gobernación del Atlántico no tiene nada que ver con esa obra. Sí. Sin embargo, hay que decir que ahí estuvo el doctor Verano en la inauguración y se dio cuenta de las condiciones en que se encontraba la famosa despulpadora. Ustedes ahora están diciendo, después de este episodio mediático que ha surgido con respecto al elefante o el mamuto, como lo quieran llamar los diferentes medios de información, ha surgido que la gobernación va a salir al rescate de esa obra que medio terminó la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué piensan hacer ustedes con eso?
Bueno, Jorge, primero, este es un proyecto que nació en el INCOER. Fue un proyecto que lo creó la Fundación Gallo, una fundación para una comunidad afrodescendiente. 50 pequeños productores.
Sí, ya, todo eso lo sabemos, sí, todo correcto. Eso lo sabemos.
Después lo ejecuta la Agencia Nacional de Tierra, ¿sí? Con la fundación, con la mía fundación que creó, construyeron el proyecto. Nosotros tuvimos la espalda,
No diga eso, que nosotros estuvimos de espalda, porque digamos, después el señor
socializar.
Piensa que le estamos mamando gallo a su papá.
No. Está muy buena la nota. Ajá. Pero no socializaron el proyecto con la gobernación, ¿sí? Cuando entregan el proyecto, el señor Miguel Samper viene, él inaugura la
¿Y el
planta.
Doctor Verano?
El doctor Verano fue como invitado.
Pero él también cortó la cinta, ahí está el video.
Jorge.
¿Y la foto? Ahí está el video. Eso, pero el video,
Jorge,
no miente.
Jorge, y no solo eso, engañaron para mí, mi concepto como funcionario y como veo la situación, es que contrataron una planta eléctrica para el funcionamiento. Y el señor Verano vio funcionar todas las máquinas. Vio producir pulpa de mango.
Sí, pero con una planta eléctrica.
Sí, correcto.
Contratada además, para ese día.
Contratada para ese día. Y con carro tanque trajeron el agua.
Imagínate tú.
¿Sí? Entonces, aquí.
Qué maravilla.
Aquí lo que hay que ver es. Ya, este es un proyecto que nació muerto. ¿Sí? Porque si estuviera funcionando la planta en estos momentos, es para 50 pequeños productores. Es una planta artesanal, no cuenta con cuarto frío, no cuenta con los equipos para
el no tiene
procesamiento.
Vía de acceso.
Oye, no tiene vía de acceso. Y la pregunta es, ¿cómo montan un proyecto?
Eso, pero yo, desde que salió esta historia, ustedes desde la gobernación,
¿qué venimos
están
haciendo?
Diciendo que van a rejalonar, que están, escuché una señora de planeación diciendo que ya le van a vender los mangos a una compañía, no recuerdo cuál es.
Bueno
¿qué están haciendo?
Qué bueno. Este viernes, nosotros como departamento hemos creado el Comité de Mango Departamental.
Ah, Comité de Mango, esa es nueva.
Sí. Ajá. ¿Quién están? La gobernación, los productores de mango del departamento, la gremiación y las pulpadoras, las umatas. Esto no es, aquí es una gremiación. ¿Qué estamos buscando? La solucionar con las dos plantas procesadoras que hay, una en Zona Franca y otra en Ponedera, comprar las frutas de esas asociaciones para que la pérdida no sea... digamos, de mayor pérdida. Eso es lo que estamos. Segundo, ya la gobernación dio 1,000 canastillas con las últimas especificaciones que siguen los supermercados de grandes superficies y plantas procesadoras. Ellos van a recoger la fruta con una canastilla suministrada como un plan de acción de la gobernación con esa asociación que se llama
APROSOL. Y eso no solo va a favorecer a los 50 amigos de la ONG de Matamba, sino a otros cultivadores.
En estos momentos es para la asociación
APROSOL. De Pendales.
De Pendales, sí, señor. Y lo otro que venimos trabajando, Jorge, que es importante, es que hay operadores interesados de coger el funcionamiento de esa planta, ¿sí? Pero tienen que ir asociados con los 50 pequeños productores. Eso hay que darle sostenibilidad a esos proyectos. Y hay dos empresas importantes que están interesadas en este momento, pero el impasse que tenemos como gobernación es que la Agencia Nacional de Tierra no ha entregado proyectos a los pequeños productores.
Por eso, incluso están hablando de hacer cumplir las pólizas de garantía. A ver, señor Granados.
Es que usted lo que quiere decir es que la Fundación Gaia al momento de la inauguración, llevó la planta eléctrica, llevó un carro tanque con agua. Lo que hizo fue que engañaron al gobernador y al
señor
Samper. Sí. Pero además, le hago una pregunta, ya esto sucedió y hay que buscarle soluciones, porque son 745 millones de pesos que están prácticamente perdidos.
675.
La gobernación del Atlántico está averiguando qué otros proyectos de esta naturaleza se están desarrollando en el Departamento del Atlántico para que esta experiencia no se vuelva a desarrollar. Le hago la pregunta porque usted, el gobernador incluso dijo que la gobernación no fue consultada para nada por la Agencia Nacional de Tierra para este proyecto. Entonces, si las cosas se hacen a las espaldas de la gobernación, ustedes, para no ser asaltados en su buena fe y que solamente Verano llegue a cortar la cinta o ayudar a cortar la cinta, están averiguando qué otros proyectos similares se están realizando en el Atlántico.
Mira, José, esa es la preocupación de todos los secretarios de Desarrollo o de Agricultura a nivel nacional. Es que el ministerio a veces hacen obras sin consultar con el ente departamental y pasa lo que pasa. Porque si nosotros tuviéramos una supervisión, una interventoría, le hubiéramos hecho seguimiento a este proceso, no pasaría lo que está pasando en estos momentos. Y la pregunta que yo me hago, y lo debe hacer todos los la persona del común, todo que es, ¿cómo inician un proyecto sin viabilidad de agua, sin energía, sin uso del suelo, sin el permiso ambiental? Entonces, ¿dónde están las autoridades para ejercer esos controles? ¿Qué pasó?
¿A ustedes le han solicitado alguna intervención para llevar la energía trifásica que necesita la planta esta despulpadora desde el punto de conexión que tiene Electricaribe?
En estos momentos en la gobernación no hay un documento que certifique lo que está diciendo el señor Jesús, el director de la Fundación Gaia. Allá no hay documento que registre ese pedido por la comunidad. Pero la gobernación está al frente de solucionar. Por eso es que yo convoco y mandé una carta ayer al presidente Miguel Samper a que nos reunamos los técnicos y él en persona con la institución, con la gobernación, buscarle la solución y la viabilidad a este proyecto.
Bueno, muchas gracias, doctor Anatolio Santos, secretario de Desarrollo Económico, hablando sobre el mirador turístico que se lo está tragando la maleza allá el Uruaco, y también sobre la planta despulpadora de mangos de la Agencia Nacional de Tierras. 8 de